Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Luis González Vega para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Luis. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Saludos a ti, a todos los amigos fanáticos del deporte que nos escuchan a través de 1090, tu programa Rumbo al Camerino. No hay más aquí listos para dialogar sobre el Major League Baseball contigo y todos esos amigos que te escuchan.
Luis, en el día de hoy vamos a hablar de temas de Grandes Ligas. Mañana, entonces, aprovechamos y con más calma le damos tiempo a los nuevos miembros del Salón de la Fama del béisbol y podemos tocar con más calma ese tema. Pero hoy quiero hablar del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que los Dodgers siguen siendo noticia. Cuando uno piensa que ya terminaron, es que empiezan a firmar más jugadores. Y luego de firmar a Sasaki, ahora también traen a Tanner Scott y a Kirby Yates. ¿Qué significa esto? ¿Habrá tanto trabajo para todos esos relevistas y esos iniciadores que tienen? ¿O es que ellos tienen alguna debilidad que quizás nosotros no sabemos?
Pues mira, la realidad es que de esas firmas, obviamente la de Sasaki no era una gran sorpresa. El hecho de que Tanner Scott sí, y ahora Kirby Yates, que eso acaba de salir el día de hoy, todavía los términos no se han anunciado, pero dice que sí, que han llegado a un acuerdo. Pues eso, como tú bien mencionas, crea una forma de pensar de qué es lo que está sucediendo con este equipo en cuanto a todas estas firmas de estos relevistas, porque, como tú sabes, una de las cosas que cuando tú tienes un equipo así, que obviamente la profundidad nunca está mal, pero tú tienes un sistema en ese bullpen donde tú le tienes que dar el trabajo a esos brazos por cierto tiempo, ¿verdad? Destacándose unos más que otros y dependiendo obviamente de las posiciones que vayan a estar. Y tener tantos brazos disponibles donde tú tienes básicamente ahora mismo, ese equipo tiene, te puedo mencionar, 1, 2, 3, 4, 5 posibles cerradores, lanzadores relevistas que han sido cerradores. En su carrera, como lo es ahora mismo, pues entonces Blake Treinen, que fue el que terminó la temporada pasada en sustitución de Van Phillips, que tuvo, ¿verdad?, algunos problemas de lesión. Michael Kopech, que fue el que adquirieron con los White Sox, que también hizo un trabajo excepcional y que cambió muchísimo. Eso es una de las cosas que podríamos discutir más adelante, cómo esta organización, por eso es que muchos peloteros cuando le mencionan dicen, claro que sí. Tienen una habilidad para mejorar aspectos de mecánica de muchos lanzadores. Y obviamente pues Tanner Scott, que lo han firmado en estos días, y ahora pues KBJ. Obviamente todos tenemos, sabemos que uno de los talones de Aquiles, si tenía alguno, y por lo que vemos ahora, pues los Dodgers están corriendo eso, era la cantidad de lanzadores, principalmente sus iniciadores, que tuvieron problemas de lesiones. Y ahora mismo tuve esa rotación de todo lo que estamos hablando de este equipo, de lo grandioso que podría ser. Y todos ellos, todos, sin sacar a ninguno aparte, todos han tenido problemas con lesiones desde su carrera y en el año pasado. O sea, Yamamoto tuvo problemas en su primer año en Grandes Ligas. Tyler Glasnow, una vez más, no pasa de los 140 entradas. Tony Gonsolin, que está puesto como uno de los posibles iniciadores para esta temporada, perdió toda la de la temporada pasada, básicamente. Rocky Sasaki, para los que no se han empapado en la carrera de este joven, él tuvo problemas en el 2023, donde estuvo lesionado y lanzó una bien baja cantidad de entradas. Ya entonces el año pasado pues aumentó un poco más recuperado, pero con todo y eso lo llevaron con mucho cuidado. Así que Rocky Sasaki no es exento de problemas en sus brazos. Y Dustin May, que sería otro más, que pasa que ese no jugó ni siquiera la temporada pasada. Eso le añades a Kershaw, por ahí están los rookies Emmett Sheehan, Gavin Stone, que fueron piezas que tuvieron problemas, incluyendo también a Bruce Van Graterol, que trató de regresar y no pudo, ¿verdad?, hacerlo. Empezó bien, pero rápidamente tuvo que, que salir y ser operado tampoco estará disponible al principio de la temporada. Sabemos que Shohei no lanzó el año pasado y que este año pues ya se anunció de que él no va a comenzar como lanzador. Esas cositas, y obviamente Walker Buehler tampoco está. Esas cositas pues es lo que rápidamente tiene que venir a la mente de que esta organización, como muy inteligentísimamente hace, está buscando una profundidad para que lo que el año pasado pudo haber sido lo que los podía tener a punto de eliminarse, porque ellos estuvieron a un juego de eliminarse con los Padres por segundo año consecutivo. Yo creo que ellos están trabajando en esa parte de tener una profundidad considerable para... Yo te diría que si este grupo de lanzadores se mantiene, ¿verdad?, por lo menos al día inaugural, están esos que te mencioné, pues llevarlo posiblemente hasta una rotación de 6 lanzadores para darle descanso más prolongado. Y esto es algo que poco a poco, según la forma en que están pasando las lesiones, los equipos se van a ver obligados a buscar ese tipo de profundidad. Aquellos, ¿verdad?, que tienen más poder adquisitivo, como los Dodgers, pues conseguirán esos nombres como Blake Snell y Sasaki, ¿verdad? Pero aquellos otros equipos que no tienen tanto poder, pero sí van a tener que considerar aumentar la cantidad de días de descanso para proteger esos brazos, porque ya lo que hemos visto en los últimos años, Rafi, ya lo sabemos, la cantidad de lanzadores e iniciadores lesionados, cómo el bullpen ha tomado un rol protagónico en los últimos años, tal así que ya tú ves la cantidad de dinero que se le dio a Tanner Scott, que era algo, ¿verdad?, para un relevista que no es un elite closer como tal. Lo estaba haciendo cuando estuvo con los Marlins y con los Padres, pues se le dio una oportunidad, pero ahí también los Padres ya tenían su cerrador. O sea que una cantidad de dinero sustancial. Y eso es lo que yo entiendo, que en esa parte, ¿verdad?, en lo que cuando hablamos de estas firmas de estos relevistas, como tú me preguntas, como hay que darle esa cantidad de trabajo, pues ese para mí es la razón, esa profundidad para tener un plan de contingencia para una rotación que tiene un historial de lesiones bastante complicado, Rafa.
Luis, en el caso de los Dodgers, hablaste del cuerpo monticular, pero cuando vamos a jugar, los jugadores que van a jugar, al boricua, a Kike Hernández todavía no lo han firmado, y yo creo que Kike merece una oportunidad de regresar con el equipo de los Dodgers, pero parece que los Dodgers o no lo están mirando o no lo están considerando, pero hasta ahora Kike no está, parece, los planes del equipo de los Dodgers. ¿Dónde más podrían ellos reforzar su equipo de cara a la temporada próxima?
Pues fíjate, viendo el equipo como está ahora mismo, pues tú podrías decir, pues mira, ¿no?, este es un equipo que no necesita, ¿verdad?, seguir firmando. Obviamente Kike ya tiene 33 años, pero sigue siendo un jugador efectivo y es este tipo de jugador que tú necesitas. No es que tú quisieras, tú necesitas tener un jugador como este en tu equipo, que te cubre múltiples posiciones, tiene buena defensa, tiene velocidad, hace contacto, no es de hecho, de vez en cuando se puede tirar un cuadrangular, no es este tipo de jugador que te da y más te da para un promedio altísimo, pero ciertamente él es este tipo de jugador fajón, está todos los días disponible, puede jugar hasta, él lo ha dicho, ¿verdad?, hasta días que ha estado lastimado, y nunca dice que no, pero en este equipo de los Dodgers, definitivamente, cuando tú miras la parte, ¿verdad?, fuera de eso que mencionaste, ¿verdad?, esa alineación regular, pues tú miras a los roles del banco y tú preferirías tener en estos momentos a Kike, por parte de ese ejemplo, ¿verdad?, sobre Chris Taylor, un jugador que ya su carrera ya no le resta mucho, ya son 34 años de edad, 9 años de servicio y una temporada fatal que tuvo en el 2024, y obviamente lo complementas con Miguel Rojas, que es un buen infielder, y cuando hay que dar el descanso entonces en el outfield, pues ahí entraría Kike. Todavía falta, yo creo que quizá esto tenga algo que ver qué va a suceder con Jason Hayward, que estuvo ahí también. Obviamente ya el regreso desde Oscar, pues le da, ¿verdad?, más seriedad, como uno dice, ¿verdad?, más conforme con lo que tienen. Pero todavía falta para mí un outfielder adicional, posiblemente Andy Páez, sea el que se quede ahí. No lo hizo tan mal para ser su primer año, pero ciertamente es un jugador que está restringido a una sola posición. Así que en esa banca a mí me gustaría tener un jugador que juegue en muchas posiciones. En el caso de Miguel Ramos no te juega outfield. O sea, que ahora mismo sería Andy Páez y Chris Taylor. Y entre esos dos, pues mira, Andy Páez, porque es más joven, son 24 años, obviamente se le tiene que dar esa oportunidad. Pero yo entendería que Kike puede hacer mucho mejor trabajo en este momento que Chris Taylor, Rafi.
Oye, Luis, siguiendo con el tema del béisbol de las Grandes Ligas, me escribe nuestro amigo Juanqui Río y me dice que uno de sus jugadores favoritos de él firmó, Martín Maldonado, firmó con los Padres. ¿Qué posibilidades tú le ves a Martín en este equipo de San Diego?
Ah, bueno, eso es una... No es una sorpresa que aún con todas las especulaciones de que Martín se iba a quedar sin trabajo, pero nosotros sabemos, todos los que han seguido el béisbol, de que lo bueno que tiene Martín es la forma en que él lleva a esos lanzadores. Le sabe sacar un poquito más en la forma en que llama el juego cuando se le da la oportunidad de llamar el juego. Y que obviamente el equipo de San Diego tiene unos jugadores en esa posición bastante jóvenes, y la veteranía de Maldonado pues sería un plus. Obviamente, al día de hoy, él tiene que luchar aún así una posición con lo que es Luis Campuzano, que debería ser el regular, y entonces Brett Sullivan, que es un jugador que juega tan la posición de catcher y primera. Pero esa es la parte en donde yo le veo mucha oportunidad de que se quede como suplente, por ejemplo, por lo menos en el principio de la temporada, de Campuzano, para ver si verdad, se desarrolla, porque él tuvo un comienzo, Campuzano, un comienzo bien bueno la temporada pasada, y luego bajó bastante. Y entonces ahí el equipo de San Diego se vio sin un receptor ideal o un sustituto que, aunque no fuera un ofensivo como se esperaba de Campuzano, cuando hablamos del caso de Martín Maldonado, pero por lo menos en la defensa, Martín y el brazo se lo llevaba por mucho. Y obviamente este también es una firma que tiene que ver mucho con el futuro de los Padres de San Diego, que es el joven Ethan Salas, de apenas 18 años, que viene escalando rápidamente por todas las fases de liga menor del equipo, pero la ayuda que le puede dar Martín Maldonado a este joven, no muchos equipos pueden decir que tengan esa oportunidad. Salas es el que debe, ya para finales de esta temporada, posiblemente comenzar en Triple A. Quién sabe si le den al final de la temporada uno o dos turnitos allá en Grandes Ligas, pero ya para el 2026 debería estar considerado para estar en ese equipo, posiblemente a mediados del año. No tampoco para comenzar, porque, repito, lo que tiene son 18 años, le falta muchísimo por aprender, pero hasta el momento lo que hemos visto ha ido en ascenso, y eso es algo que Salas le puede sacar provecho. El equipo San Diego debe estar pensando en eso, de darle esa oportunidad de que Martín esté ahí como ese veterano que debe inculcar buenas vibras para un joven como es Ethan Salas. Y lo mismo para Campuzano, a ver si logra nuevamente volver a como comenzó la temporada pasada, ese principio, Rafi.
Oye, Luis, el equipo de los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston como que no están tan agresivos. Se pensaba que estos dos equipos podrían estar más agresivos en la agencia libre o en el mercado de cambios, pero en ninguno han estado, podríamos decir, muy activos.
Bueno, las firmas que han hecho, obviamente, los Yankees, pues yo entiendo que ellos entienden que ese es lo que ellos necesitan, ¿verdad? Oye, usted está hablando de Devin Williams o Goldschmidt, Cody Bellinger, estamos hablando de nombres grandes, y este es un equipo que llegó a Serie Mundial, a un quinto juego. Obviamente, la mejoría para llegar entonces a ganar la Serie Mundial sí sigue siendo una necesidad. Pero me parece que la llegada también de Max Fried, el hecho de que Luis Gil irá para su segundo año ya con esa experiencia primera, Rodón sigue siendo uno de los mejores lanzadores, no importa que los numeritos no se vean tan como uno quisiera, ¿verdad? Como aquella temporada con los Gigantes, pero sigue siendo un buen lanzador. Gerrit Cole ya no debe estar lesionado para ese principio de temporada, y tú le añades un verdadero closer con Devin Williams, algo que el año pasado tuvieron problemas. Pues mira, yo creo que este es un equipo que básicamente ya vio lo que podía hacer. Bueno, otro caso, vas a Chisholm, a su posición original, todavía posiblemente entonces estés buscando a un tercera base. Yo no creo que Oswaldo Cabrera deba ser ese jugador que se quede ahí. Todavía está Alex Bregman, podría ser una posibilidad, y se habla muchísimo de que ese sería, ¿verdad?, esa última firma grande que harían los Yankees de Nueva York. Así que yo creo que no es una necesidad de desesperación de este equipo de ir a firmar a cualquier jugador. Poco a poco se están haciendo los planes, viendo lo que hay, y me parece que va muy bien. En el caso del equipo de Boston, pues este es un equipo que del año pasado para acá las lesiones fueron muchísimas. Mucho jugador que tuvo temporadas muy malas, muy flojas. Y ciertamente, si nos dejamos llevar desde aquel momento en que el equipo de Boston cambió a Mookie Betts, pues yo creo que este equipo está bien centralizado a lo que ellos tienen en Liga Menor, esa cantera de jugadores, esos prospectos que son top 50, es más, yo puedo decirte que top 20 ahora mismo en lo que se llama el pipeline. Estos son jugadores que podrían hacer un impacto. Y ellos, pues, el año pasado tuvieron dos muy buenas sorpresas con Sedán Rafaela y William Abreu. Entonces tú entiendes que, y Yaren Durán, tres. O sea, que tú entiendes que esos jóvenes pues deben mejorar su calidad de juego. Mientras van adquiriendo experiencia, pues tú le estás dando esa oportunidad. Obviamente, Tristan Casas tuvo muchas lesiones, es de los que mencioné, ¿verdad? Te menciono que tuvieron lesiones en la pasada temporada. Este joven, de apenas 25 años, se hablaba muchísimo de que lo iban a cambiar, y luego Boston dijo que no. Es porque es que este joven, cuando estuvo saludable, lo hizo muy bien. Mantienen a Rafael Devers, o sea, es un equipo bien joven y que se puede poner aún más joven. Esa segunda base, Campbell, yo creo que ese joven tiene muy buena oportunidad de en algún momento irse por encima de Von Grissom, ya eso lo habíamos hablado. Y obviamente pues todavía queda un par de semanas más antes de comenzar ese sprint training. Yo creo que este equipo, donde debió haber hecho quizás un poquito más, Rafi, y para mí yo creo que ya un poquito tarde, ¿verdad?, conseguir algo de muy buena calidad, quizás John Flaherty, es que me parece que la rotación comparada con los de su misma división, aún con la llegada de Garrett Crochet, está dependiendo mucho de dos lanzadores que tuvieron lesiones serias, que fueron Corey Crawford y la adquisición de Walker Buehler. Habrá que ver si cómo está ese brazo de Walker para una temporada completa. Sí lo vimos lo que hizo en los playoffs, pero esos fueron apenas básicamente dos juegos. Cuando él regresó, no la estuvo muy bien. Así que me parece que hubieran trabajado un poquito más en esa rotación, ya que ese bullpen tiene bastantes preguntas, ¿verdad?, sin contestación. Liam Hendricks regresa, pero ¿qué Liam Hendricks vamos a ver? ¿Verdad? Luego de su padecimiento de cáncer y que perdió básicamente la temporada pasada. Aroldis Chapman, ya son 36 años, yo no sé qué más le puedan sacar. Y los demás nombres, pues mira, Greg Weiser, Brennan Bernardino, a ver si recuerdo a John Witkowski, son lanzadores que no están probados a nivel de grandes ligas, y habrá que ver si entonces Lucas Giolito, que no jugó la temporada pasada, Garrett Whitlock, que no jugó básicamente la temporada pasada, y Patrick Sandoval, que ese lo firmaron, pero ese no va a lanzar porque ese se operó. O sea, entre lo que pueda hacer Giolito o Whitlock, importantísimo para este equipo, Yo no creo que sea suficiente esa rotación para parear, ni siquiera con Tampa, que va a recibir de regreso a uno de los mejores lanzadores en temporadas pasadas. Vamos a ver cómo le va a McClanahan, a Shane McClanahan. Pero yo creo que no creo que Boston haya hecho lo suficiente en el lado de los lanzadores. En la ofensiva, pues sí, es un equipo que puede defenderse. Ahora, aunque la defensa de este grupo, dependiendo de lo que vaya a pasar con Hamilton y Trevor Story, es importante, Rafi, para mí. Creo que Boston debió haber hecho un poquito más en cuanto a los lanzadores.
Oye, siguiendo con los equipos de esa sección, el equipo de Toronto hizo una firma importante recientemente.
Eso es así. Estábamos hablando de él la pasada semana. Anthony Santander nos sorprendía, ¿verdad? El por qué seguía libre. Pero uno de los detallitos es el contrato que se le dio, pues lo que nos da rápido a pensar es en que los Dodgers son, perdón, los Blue Jays, los Azulejos, son los Gigantes de San Francisco de la Nacional. Nadie quiere firmar con ellos. ¿Qué está pasando? Realmente le tuvieron que decir a Santander, pues mira, dime cuánto dinero tú quieres y te firmamos, no te vamos a hacer una oferta, tú dinos cuánto, porque 5 años, 92 millones, es muchísimo dinero para este jugador que tiene 30 años. Yo esperaba, ¿verdad?, que quizás estuviera unos 3 años, pero cuando tú le añades esos 2 años adicionales es porque realmente no has logrado hacer nada en el mercado. Todo lo que has hecho, ¿verdad?, en todas esas conversaciones que has entrado para que vengan jugadores a tu equipo, pues no lo has logrado. Y tuviste que ir como esta última alternativa, que fue lo que le pasó a los Gigantes hace unos años atrás, como lo mismo con Correa, lo mismo con Aaron Josh. Pues ahora, pues Santander llega a un equipo que yo te diría que está como en una transición de lo que se supone fueran los juniors, que ya no lo son, y que una de las cosas que quizás preocupe a muchos jugadores de firmar con este equipo, y por eso es que yo creo que Santander dijo, pero si tú me vas a dar esa cantidad de dinero, claro que sí que acepto, es la posibilidad de que Vladimir Guerrero pues se vaya este año, y que el por qué el equipo de Toronto no acaba de firmar o extenderle ese contrato a lo que es básicamente su jugador franquicia ahora mismo. Este es un equipo que tú miras ese line-up y sí, pues trajeron a un Andrés Jiménez que posiblemente pueda regresar a lo que fue en su momento allá cuando se le dieron Mets y pasó a los Guardians, pero luego fuera de Santander, ¿qué más tú le puedes sacar entonces a una rotación que está envejeciendo rápidamente, donde Berrío es uno de los más jóvenes, Kevin Gausman ya y Chris Bassitt ya son dos lanzadores que van bajando? Jeff Hoffman fue una muy buena firma para ese bullpen. Yo no sé si él se vaya a convertir en el closer. Yo le daría la posición. Los que tuvieron el año pasado en esa con Toronto no le hicieron nada bien. Vas a perder a Dalton Barshow posiblemente una gran cantidad de la temporada, quizás hasta toda. Y no tienes, o sea, no tienes una profundidad en el banco. Hay muchos jugadores aquí novatos. Y saber también, Rafi, qué tipo de temporada podría tener Bobby Shett luego de una donde bajó muchísimo. Me gustaría ver un regreso de este joven de 26 años. Hacer lo que, ¿verdad?, hace unas temporadas, 2 temporadas atrás, tuvo excelentes números. ¿Qué pasó con este joven? ¿Habrá jugado lesionado? Hay uno que yo quisiera, bueno, le vamos a poner un ojo, ¿verdad? Se llama Will Wagner, que vino un cambio con Houston. Este jovencito parece prometer, bateador zurdo. Vamos a observar a este joven. Pero realmente esos dos equipos, como tú bien mencionas, me parece que le faltó algo al equipo de Boston. Los Yankees, pues básicamente muy precavidos en cuanto al dinero que están gastando y cómo están invirtiendo. Y el equipo de Toronto, la firma de Anthony Santander, para mí es un grito de buscar una oportunidad para que alguien firme y quizás atraer a otros jugadores al equipo, porque ciertamente no se ve muy competitivo en esa división, Rafi.
Oye, Luis, hay un jugador que me sorprende que todavía no haya firmado, lo es Pete Alonso. ¿Cuándo esperamos que firme Pete Alonso y con quién?
Pues mira, ya a estas alturas yo te diría que yo no te podría contestar eso, porque es que suena, ¿verdad?, dramático que todavía tú tengas jugadores de ese calibre, con esos números, y que no hayan firmado, y que no haya podido llegar a un acuerdo ni siquiera con los Mets, que tú tienes uno de los dueños con más dinero. O sea, ¿qué tiene que estar sucediendo aquí o qué puede estar sucediendo aquí para que Pete Alonso todavía esté considerando ofertas y no haya firmado? Mira, fueron 34 y 88. Quizás eso es lo que dificulta esta firma, que quizás esté pidiendo una cantidad de dinero y cuando se van a los numeritos, la diferencia entre lo que fue el 2022, 2023 al 2024 es dramática la baja. Y eso podría estar creando ese problema. De 131 impulsadas en el 2022 a 118 y ahora bajaste a 88. Eso es un número significativo. Y obviamente aumentaste la cantidad de ponches, que fue de 18.7, la aumentaste a 24. Eso, a mi entender, los numeritos que puso Pete Alonso, que para mí, oiga, o para muchos equipos, sigue siendo un buen jugador con números aceptables, 34 cuadrangulares, 91 anotadas. Oiga, sí, son números buenos, pero viendo la carrera de él, posiblemente muchos de los equipos están teniendo precaución en ver si qué realmente pasó, por qué aumentó esa cantidad de ponche, por qué aumentó la cantidad de batazos de roleta en vez de línea, lo que es el fly rate, bajó bastante. La cantidad de bases por bolas también disminuyó. Y ese tipo de cosas, pues, es lo que yo entiendo que si se están dejando llevar precisamente por los numeritos, las estadísticas, pues eso es lo que ha hecho que Pete Alonso posiblemente todavía no haya podido conseguir la cantidad de años. Yo entiendo que quizás no es el dinero, es la cantidad de años que él desearía a su edad de 30 años, Rafi.
Luis, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino. Te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Claro que sí. Y a todos estos amigos que tienen el grito en el cielo puesto de lo que están haciendo los Dodgers, oiga, rapidito. No han salido de lo que es la regla. Esto es un problema del sistema que tiene MLB en cuanto a todo lo que los equipos pueden hacer y todo lo que es el sistema, que es lo que hace que equipos como los Dodgers puedan hacer lo que están haciendo y que los otros se quejen de que no pueden competir, es porque no quieren. Lo peor de todo esto, Rafi, no es que los Dodgers se conviertan a un equipo para ganar 5 años corridos. Es que para la próxima negociación, insisto, vamos a tener problemas que podrían traer una huelga por lo que está sucediendo ahora mismo y MLB no ha podido trabajar con eso. Así que nada, agradecido de la oportunidad y nos vemos en la próxima.
Muchas gracias, Luis, y buenas noches.
Buenas noches.